Agarra otro pequeño, venga.
Cada verano se repite la misma escena, pero lo de este ha batido récords. Los incendios avanzan, los vecinos son evacuados, helicópteros, aviones sobrevolando y todos los medios recogiendo el mismo titular. Faltan medios para luchar contra el fuego.
No ha puesto todos los medios disponibles. Ha habido menos medios aéreos operativos. Se tardó 5 días en movilizar la ayuda europea. Y se ha movilizado a cuentagotas las capacidades.
La pregunta es inevitable. ¿Es realmente un problema de falta de medios? ¿Cómo es posible que todavía estemos en estas, viendo cuál es la situación de los incendios? En los próximos minutos vamos a intentar desentrañar el lío competencial que existe en España, con cuántos medios de extinción contamos. Ahondaremos en lo que supone la decisión que ha tomado hoy el Gobierno de declarar como zona catastrófica las áreas afectadas por los incendios. Pero antes, aclaremos dudas. En España, la responsabilidad de apagar incendios forestales recae de entrada en las comunidades autónomas. Son ellas las que organizan cuadrillas, autobombas, retenes, emergencias 112. Son las comunidades quienes deciden el nivel de emergencia, pero luego está, claro, el cruce de declaraciones. Victoria Barcón es directora general de Protección Civil.
En el Centro Nacional de Alertas y Emergencias no ha llegado ninguna solicitud de ninguna comunidad autónoma de elevar ninguno a situación operativa 3 y, por lo tanto, a emergencia nacional.
El nivel 0. El fuego parece controlable y no amenaza a las personas. Nivel 1. Hay riesgo para viviendas o infraestructuras. Nivel 2. La comunidad reconoce que está desbordada y pide ayuda al Estado. Y nivel 3. El incendio se declara de interés nacional. Lo asume el Ministerio de Interior, que moviliza todos los medios propios e internacionales y establece un mando único. Y he aquí una de las claves. ¿Con los incendios que hemos tenido no es suficiente para declarar el nivel 3 de emergencia? Ninguna comunidad es capaz de hacer frente a una hecatombe ella sola. Nos lo contaba el presidente gallego Alfonso Rueda aquí en COPE.
Desde el primer momento nos dedicamos a decir que necesitábamos ayuda, y ayuda eran medios. Yo no pedía ayuda para la dirección de la extinción, por lo tanto lo que hacían falta eran más medios, más aviones, más motobombas, más bulldozers del ejército para hacer contrafuegos, y eso desde el principio es lo que le pedía al gobierno.
Sobre el papel el esquema funciona, en la práctica la realidad es otra. Las comunidades hacen lo que pueden con lo que tienen y cuando piden ayuda el Estado tarda o responde a medias.
También cuando estuvo Pedro Sánchez en Orense le dije exactamente, él venía a hablar de su pacto de Estado por el cambio climático, yo le dije, presidente, todo eso está muy bien, pero entenderás que aquí hay que ser práctico, y ser práctico supone pedirte ahora mismo medios cuando tenemos en ese momento muchos más incendios activos y muchísimo más peligro. Pues lo que llevan respondiendo desde el principio, que todo lo que hemos pedido se nos ha dado, y yo siento decir que no es verdad.
Y he aquí uno de los problemas que tiene este estado de las autonomías y sus diferentes competencias. Rueda dice que pidió medios, Margarita Robles, hoy mismo en el Senado.
Vuelvo a repetir que con la normativa que tenemos hoy en día, el ejército no actúa de oficio. Yo no tengo ningún inconveniente que esa normativa se cambie, pero evidentemente son las comunidades autónomas las que tienen que pedir la intervención del ejército.
Si miramos los datos, el Ministerio de Transición Ecológica ha desplegado este verano 56 medios aéreos, 10 brigadas de refuerzo y varios equipos de prevención. El Ejército del Aire y del Espacio ha aportado 14 hidroaviones capaces de cargar 5.500 litros de agua en 12 segundos. La UME ha desplegado cerca de 3.000 soldados entre los propios miembros y unidades de apoyo.
Porque miren, para luchar contra los incendios hay que trabajar todo el año. Hay que tener al personal preparado. Hay que realizar labores de prevención y de preparación. No voy a entrar en cuestiones laborales o de ninguna otra comunidad, pero solamente cuando hay una preparación durante todo el año se pueden hacer frente a circunstancias tremendas como las que hemos vivido.
Más allá de polémicas, cuando se analiza el número de medios desplegados, efectivamente, son muchos, pero no son suficientes. Los incendios de hoy no son los de hace 20 años. Eduardo Tolosana es el decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes y nos explicaba qué son los incendios de sexta generación?
Los incendios de sexta generación se suelen definir como aquellos que generan su propia meteorología. Tienen características especiales como que generan vientos, desplomes de columnas de aire que hacen especialmente peligroso el prever su comportamiento. Pero no todos los grandes incendios peligrosos son de sexta generación.
Desde 2009 las inversiones en prevención forestal se han reducido a la mitad, pero el de extinción sube. Gastamos más en apagar y menos en prevenir. Cada verano los incendios son más virulentos, más extensos y más caros.
Y prácticamente no hay ayudas, o se han reducido las ayudas a los propietarios particulares de montes, que son ni más ni menos que un 70% de la superficie de bosques en España es particular, y debería haber este apoyo.
La cruda realidad es que seguimos viendo a vecinos apagando el fuego con cubos, haciendo cortafuegos casi con las manos. Lo hemos visto en Zamora, Galicia, Castellón, Tenerife, incluso en León. Lo confirmó en COPE su alcalde.
Está aquí todo el mundo, todo el que puede y todo el que pone de su parte, pues aquí estamos luchando entre todos contra el fuego, que es el cometido.
No puede ser que tengamos bomberos en casa dispuestos a ayudar, pero esperando órdenes. Lo vimos en La Dana, en La Palma. Lo volvemos a ver con el fuego. Cuerpos preparados, profesionales, incluso equipos de fuera, como los franceses, frenados por la burocracia. ¿Cómo se sostiene un operativo de este tipo si las plantillas no saben si el año que viene tendrán trabajo? ¿Cómo se pide a alguien que entre en un frente de fuego si su contrato termina en 15 días? ¿Cómo se explica que tengamos bomberos formados y que la administración, por H o por B, no les deje actuar? El pasado 24 de agosto, los bomberos de la Comunidad de Madrid retomaron una huelga indefinida que, por cierto, interrumpieron al ver el panorama que hemos tenido este mes. Reclaman el fin de la precariedad, llevan con salarios congelados desde 2010, un convenio que lleva 17 años sin revisarse, muchos contratos temporales. Casi la mitad de la plantilla desaparece en invierno, que es precisamente cuando hay que hacer trabajos de prevención. Roberto Marín es bombero forestal en la Comunidad de Madrid y nos atiende en directo. Roberto, bombero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué pedís? ¿Qué carencias, en resumen, notáis?
Pues pedimos cosas, yo creo que muy básicas. Pedimos el fin de la temporalidad. Un 40% de compañeros solo trabajan 4 meses al año, con las carencias formativas, de conocimiento del territorio, de manejo de herramientas y del fuego que eso implica. Pedimos unos salarios que no sean los del 2010, que se acerquen un poco a la realidad que vivimos ahora. Pedimos protección frente a agentes cancerígenos, algo tan básico como tener en nuestras bases una zona sucia donde dejar la ropa después de una intervención y una zona limpia donde ponerte la ropa con la que vienes a casa, a estar con la familia. Y bueno, pues más o menos un poco es eso lo que pedimos. Yo creo que son cosas sensatas.
Por lo que sabéis como colectivo, como profesionales, esto pasa en Madrid, tú eres de aquí, pero en otras comunidades más o menos es lo mismo.
En algunas es peor. Yo vivo en el suroeste de Madrid, en San Martín de Valdeiglesias, y tenemos aquí a los vecinos de Castilla y León, de Ávila, que están bastante peor. Tenemos también a los vecinos de Toledo, de Castilla-La Mancha, que eso sí están bastante bien, pero sí, es algo generalizado en toda España. Somos un poco la cenicienta de los servicios de emergencias.
Pues hace bien poco tuvisteis ahí el incendio de Villamanta, Mentrida, te pilló bien de cerca, por cierto.
Sí,
¿cuál es la diferencia entre bomberos y brigadistas, Roberto?
Ninguna. Realmente desde el noviembre del año pasado que se aprobó la ley de bombero forestal, todos deberíamos ser bomberos forestales. Lo de brigadista, pues bueno, hasta que no ha habido una ley que nos aglutine, pues brigadista, retén, bueno, ha habido muchos nombres, operarios, en otros sitios mangueristas, bueno, pues ha habido una amalgama ahí que es lo que se trata de aglutinar dentro de la ley para que todos tengamos una nomenclatura común, una agrupación empresarial común y todos seamos un poco, bueno, se regule un poco la profesión.
Claro, a ver cómo lo digo, visto ahora con la catástrofe que estamos todavía viviendo, es muy fácil plantearlo, pero ¿esto te ha sorprendido? Por desgracia, ¿esto era previsible?
Yo creo que sí. Yo recuerdo hablar con un compañero encargado de una brigada de transportada de aquí de la zona, hablar a primeros de verano, que estaba la cosa muy tranquila, y él, que es bastante más experimentado que yo, me comentaba que, bueno, que esto se, cuando toda la vegetación perdiese esa cantidad de humedad que tenía por las lluvias de la primavera, iba a haber bastante follón, y así ha sido. O sea que no, dentro del mundillo de los operativos nos sorprende, porque la primavera ha sido muy lluviosa, la cantidad de vegetación que ha crecido ha sido brutal, ha sido todo muy exuberante. Ese arbolado y ese matorral ha tenido mucha humedad en primavera, tiene mucha humedad a principio de verano, pero cuando la pierde y está disponible para arder, pues nos encontramos con esto.
Claro, y te viene la ola de calor y ya es la bomba total. Y la última, Roberto, pensando en el futuro, ¿habremos aprendido algo?
Pues yo tuve la suerte de ir a trabajar con mi dispositivo a la lana y veo que no han aprendido nada. Entonces no tengo demasiada esperanza. Lo suyo sería que sí, que nos pusiésemos ya a pagar los últimos coletazos de esta oleada y empezar a trabajar ya en la prevención del año que viene, que es fundamental. Nosotros trabajamos todo el año, queremos que el resto de compañeros trabajen todo el año para hacer esos trabajos preventivos, que es la llave. Es sobre lo que podemos trabajar, sobre el combustible. Una vez está seco hay poco que hacer. Por muchos aviones, por muchos camiones que metas, al final, si está fuera de tu capacidad de extinción, está fuera. Hay que trabajar antes, hay que trabajar ya para el año que viene.
Roberto Marín, bombero forestal en la Comunidad de Madrid. Gracias por tu trabajo, Roberto. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Adiós. Por daros visibilidad. Buenas Chao. Noches.
Los fuegos hay que atacarlos también desde el aire. Dámaso Castejón, el secretario general de la Asociación de Trabajos Aéreos y Emergencias, ATAIRE. Dámaso, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, la pregunta es muy directa, muy concreta, ¿eh? ¿Faltan pilotos para apagar incendios? ¿Por qué?
Bueno, hay escasez de pilotos para apagar incendios. Digamos que tenemos un problema estructural, ¿no? Que no es de este año, es de hace tiempo. Y que se va a acentuar más en los próximos años por un problema de falta de relevo generacional. Es decir, los pilotos que tenemos actualmente son ya bastante mayores, lógicamente se van jubilando, y no tenemos un nido de pilotos o una bolsa de pilotos suficientes para ir sustituyéndolos por diversas cuestiones. La primera es por la carestía de la formación de un piloto de helicópteros que trabaja en incendios. Para que nos hagamos a la idea, el curso vale del orden de 100.000 euros, ¿no? Entonces, es difícil acometer esa inversión, y máxime cuando tenemos un problema de falta de presupuesto en determinados contratos públicos que no permiten a las compañías pagar salarios a los pilotos, que sí lo permiten contratos públicos en el extranjero, como en Turquía, en Grecia, Italia, Portugal, etcétera.
Claro, o sea que no compensa. Con los incendios de estos días, clarísimamente, ¿hacen falta más medios o ha sido una concatenación de circunstancias y teníamos suficientes?
Bueno, yo he de decir que el operativo de incendios que tenemos en España, que como sabéis se conforma por aeronaves de las comunidades autónomas, del Ministerio de Transición Ecológica y luego del Ejército, UME43 Grupo, creo que es un operativo bastante bien dimensionado. O sea, tenemos del orden, nosotros operamos privadamente a través de contratos públicos 245 aeronaves entre helicópteros y aviones, y luego habrá otros 15, 17 del Ejército, con lo cual la dotación de medios es, yo creo, adecuada. ¿Pudieran caber 8 o 10 más? Bueno, posiblemente, pero no hay una gran falta de medios. Yo creo que lo que tiene que haber es una mejor aprovechamiento de los medios que tenemos o que ponemos a disposición, tanto de comunidades autónomas como del Ministerio.
¿Hay relación directa? ¿Notáis que esa falta de inversión en mantenimiento o en personal afecta directamente a la extinción?
Bueno, nosotros, como el personal que, digamos, opera los medios aéreos es nuestro, digamos que no notamos esa falta. Sí que hay reivindicaciones, y que sí que hemos notado a veces en el tema de las brigadas forestales. O sea, que hemos visto que en algunos sitios pues no se le ha prestado la atención que es debida a las brigadas forestales, que, ojo, nosotros somos medios aéreos, pero si los medios terrestres y las brigadas forestales no se acaban los incendios. O sea, esto es una operación conjunta. Aquí no hay buenos y malos, no. Aquí somos los medios aéreos, que colaboramos del incendio, y los medios terrestres y las brigadas forestales, que son los que la rematan en el suelo, porque por mucha agua y retardante que nosotros tenemos, si no hay alguien rematando el incendio en el suelo, este no se acaba.
La última, casi casi personal. Yo el otro día, viendo imágenes muy cerca de mi casa, en Tres Cantos, en Madrid, y eso que no es una zona especialmente montañosa, yo decía, joder, estos tíos sí que se la juegan. No somos de todo consciente de lo que hacéis, ¿eh?
Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque quizá lo que más echamos de menos en el sector de las emergencias con medios aéreos es el reconocimiento. Es decir, la actividad que nosotros prestamos siempre es en las peores condiciones posibles. O sea, a nadie se le ocurriría salir a volar con su avión cuando hay humo, hay calor, hay viento, hay humedad y hay fuego. Entonces, realmente lo que es el carrusel, que es la forma en que se organiza la entrada y salida de los medios aéreos, que tiran el agua al incendio, van a recoger a la balsa, vuelven, cada uno tiene su indicativo, es una operación muy compleja y que requiere de una coordinación muy importante y muy precisa, porque si no se pueden provocar muchos accidentes con consecuencias nefastas para todos.
Dámaso Castejón, secretario general de la Asociación de Trabajos Aéreos y Emergencias, ATAIRE, te digo lo que al bombero, a Roberto. Gracias por vuestro trabajo, amigo.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz.
Buenas noches. Chao. El fuego no entiende de competencias autonómicas ni de lindes. No distingue entre Castilla y León ni Galicia. El fuego arrasa. Los ciudadanos no esperan ver un debate jurídico y menos competencial. Esperan ver helicópteros, la UME desplegada, los aviones cargando y descargando, un mando único, eficacia y no reproches. Lo denunciaba ayer mismo algún vecino en Páramo, en Lugo.
Lo triste es la falta de coordinación. Eso es lo triste, porque una cosa es que puedan alegar que no hay medios, pero otro problema muy serio es la falta de coordinación. ¿Sabes? La falta de coordinación. Y el problema más serio aún, y esto ya es una opinión personal, es que se está politizando demasiado.
¿Qué falla? Anunciamos la compra de aviones anfibios, pero no llegarán hasta 2027. Seguimos destinando más dinero a apagar que a prevenir. Seguimos confiando en plantillas temporales para un desafío permanente. Seguimos pensando en el verano, cuando esto empieza muchos meses antes. Fernando Valladares es doctor en biología, investigador del CSIC, profesor de ecología en la Universidad Rey Juan Carlos. Fernando, profesor, buenas noches de nuevo.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
De poco vale, opinión personal, hacer un pacto contra el cambio climático, que yo creo sinceramente que nadie en su sano juicio puede dudar. Pero claro, luego tenemos bomberos con contratos temporales, con bajos salarios, con condiciones absolutamente inauditas. Esto es imposible, ¿no?
Efectivamente, yo creo que lo que nos está fallando desde hace ya un tiempo son las luces largas, ¿no? La mirada en el largo plazo, el no hacer cosas coyunturales. De hecho, los incendios normalmente nos acordamos de ellos como Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Cuando hay incendios vamos a apagarlos, grandes titulares, todo el mundo lo comenta. Pasado un mes, pues solo quedan pues las personas de las zonas afectadas y algunos científicos tomando datos. Pero esto yo creo que requiere más allá incluso del pacto de Estado, ¿no? Creo que requiere que nos tomemos más en serio los líos en los que nos estamos metiendo. Nos estamos metiendo por muchas razones ambientales, sanitarias, económicas, y los incendios son una manifestación de esa falta de coordinación que se mencionaba hace unos minutos, esa falta de visión a largo plazo. A los científicos se nos escucha un rato, pero luego se olvida lo que dijo el científico, si no trae dinero o promesas electorales a corto plazo, y así nos va. Y así nos va a ir, porque aunque sea un poco tremendo, esto con el cambio climático no ha hecho más que empezar.
Claro. Me estás dejando votando. Después de lo de la Dana, y hemos hablado muchas veces, y ahora con esto, ¿hemos aprendido algo? ¿Tú crees que vamos a aprender algo a partir de este mes de agosto?
A ver, yo creo que siempre se aprende. Lo que pasa es que de teoría siempre vamos mejor que de práctica. Los aprendizajes están ahí, las heridas pues quedan, aunque cicatricen, ¿no? La gente que lo vive más en primera persona, tanto las personas afectadas, los bomberos, los voluntarios, los cuerpos de administración, incluso muchos científicos, muchas personas, periodistas que lo han podido seguir de cerca, ahí quedan las heridas y claro que hay aprendizaje. Para mí el principal desafío es transformar ese aprendizaje latente, porque dentro de poco será nada más que algo latente, en acción. Mira, hay una frase que yo creo que hemos oído hasta el hartazgo estos días y muchas veces que hay incendios, ¿no? Aquello de que los incendios apagan en invierno. Sí. Según como se diga, es una simpleza, porque, a ver, si no hay incendio que apagar. Pero yo creo que en invierno hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer, entre otras cosas, coordinarse. Coordinar las distintas administraciones, en esta España las autonomías, no es un trabajo que se pueda improvisar en una semana de incendios. Hay que ver las competencias, hay que ver la cadena de mando, quién dice qué, a dónde están los efectivos. Está muy bien tipificado el incendio de nivel 1, nivel 2, nivel 3, vale, quién lo declara. Pero queda mucho por engrasar en que un ayuntamiento, un municipio sepa a quién se dirige, la diputación a dónde va, la comunidad autónoma, el gobierno, en fin, todo esto se engrasa en invierno. Y lo mismo, esos bomberos a los que aludías, que se contrata temporalmente cuando ya te ves en la plena temporada de incendios, esos bomberos pueden aprender durante el invierno cosas, pueden enseñar durante el invierno cosas. Por ejemplo, los voluntarios o las personas directamente afectadas que vivan en el medio rural o en zonas con riesgo de incendios, muchas veces improvisamos o improvisan, ¿no? Por ejemplo, el otro día aprendíamos que las mascarillas no sirven para prácticamente nada, las estándares, a no ser que no vayamos a las de la COVID, esas muy finas y muy intensas, las partículas finas, que por cierto, mata mucho más el humo que el fuego,
sí,
¿no? El 70%, ni más ni menos, de los muertos en un incendio son por el humo y solo un 30% en promedio son víctimas directas de la llama.
¿Es verdad que es más barato prevenir que apagar?
Bueno, ¿cómo será que es del orden de entre 100 y 500 veces más barato? O sea, sumando todas las actividades de prevención, nos gastamos una centésima parte. Pero piensa que muchas de las actividades de prevención no mueven la economía de grano grueso, de trazo grueso, esa economía que nos gusta presumir, el Producto Interior Bruto, el desarrollo a corto plazo. No, son cuestiones que tú las vas haciendo como a fuego lento. La prevención pues no supone desembolsos ni entidades financieras. El otro día también leía para mi trastorno mental, ¿no? Pues todo cómo el capitalismo es capaz de hacer economía y hasta de los desastres, ¿no? Y ahora hay una figura financiera que no he terminado de entender muy bien, pero que de alguna manera traspasa los riesgos, no sé si supongo que al gobierno, y capitaliza todas las acciones derivadas de un desastre para tener rendimiento financiero. En fin, hacemos todas estas cosas que suenan cósmicas y galácticas y tal, y no hacemos cosas muy sencillas como es mantener pues los montes vigilados, mantener gente en los sitios estratégicos del territorio, fomentar pues una ganadería extensiva que de una manera muy amigable, claro, no solo fija territorio, sino pues también te libra en algunos casos de algunos incendios. Estas prevenciones son como la parte humilde de la economía, porque no mueven grandes dígitos, precisamente son mucho más baratas, ¿no?, que luego desembarcarse con 20 helicópteros y 10 hidroaviones.
Me lo has dejado botando para terminar, profesor. Eres profesor de ecología en la Rey Juan Carlos. Muchos de los afectados, agricultores, ganaderos, gente del campo, los pocos que van quedando en el campo, nos han dicho es que por alguna cuestión, alguna normativa ecológica, no nos dejan desbrozar, no nos dejan limpiar. ¿Es verdad?
No, eso así no es verdad. Hay unas regulaciones, claro, no se puede desbrozar en cualquier sitio, en cualquier momento del año. No es lo mismo un espacio protegido que un espacio más abierto. Pero, a ver, los ecologistas y los ecólogos, los científicos y los activistas, nos preocupa que el medio ambiente se conserve y al fondo, al final es riqueza para la gente que vive en el pueblo. Y creo que hay que encontrar una narrativa que nos una y no que nos divida en esta tarea. Indudablemente, las miradas en el corto plazo, largo plazo, en lo local y en lo global, muchas veces nos distancian. Y en la academia también tenemos mucho que aprender de la gente que tiene esa mirada local y que se ha visto en aprietos en más de un incendio en una concreta ladera o región o zona, ¿no? Y yo creo que ellos también tienen algo que aprender, esa mirada más a largo plazo, una estadística que a veces te permite ver tendencias que son difíciles de ver así de memoria o a simple vista.
Pues me quedo con esa clave, el largo plazo en esta batalla. Fernando Valladares, doctor, investigador del CSIC, como siempre, gracias por la clase.
Un placer, hasta la próxima, un
Chao,
abrazo.
Chao, Fernando.
Chao.
Mientras la política discute de cifras y responsabilidades, el monte se consume, las casas se pierden, la vida de quienes arriesgan todo en el frente de fuego depende de decisiones que muchas veces llegan tarde. Al final la pregunta no es si faltan medios, sino si sobra burocracia.